contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Continuamos en Arte Conexión con nuestra invitada, Elena Keg, quien es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde el 2002 ha trabajado con niños en el área de educación artística y a partir del 2008 se dedica a dar cursos de esta temática a personas con discapacidad. Hoy estamos hablando en Arte Conexión de dos diferentes proyectos dedicados a los niños y la educación artística. Ya en nuestro primer bloque platicamos con Teresa Novelo sobre música y ahora, ¿qué les parece si continuamos especialmente en las artes plásticas con Elena? Platícanos, en cuanto a la educación artística en los niños, ¿cuáles serían las ventajas que se les da a los pequeños?
Hola, buen día. Bueno, pues primero la creatividad, ¿no? La creatividad en la enseñanza es muy importante, ¿no? Esto hace que los niños no se limiten, que los niños expandan su manera de aprender, ¿no? Y esto los ayuda en todas las áreas, no solo en el arte, ¿no? El imaginar, el expresarse, el tener iniciativa de querer decir algo por medio del arte, eso es básico, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, la creatividad es lo que nos mantiene, ¿no? Siempre, aunque uno, digo, cuando somos niños lo tenemos muy desarrollado y conforme vamos creciendo lo vamos limitando, ¿no? La sociedad nos va limitando, nos va creando miedos, nos va creando patrones y entonces, bueno, vamos limitándonos poco a poco. Pero realmente como humanos siempre necesitamos el expresarnos, el comunicarnos y ser creativos, ¿no? Uno ya grande, en un trabajo muy estable, de repente necesita ser creativo, ¿no? Entonces creo que el arte es una herramienta que les permite a los niños y a todas las personas expresarse de una manera sin miedos, ¿no? Y con toda la creatividad que uno como ser humano tiene.
Y en el caso particular de las artes plásticas, ¿qué ventaja daría?
Pues yo creo que es lo mismo, Leo. Finalmente, te sensibiliza, ¿no? El tener un contacto con la materia, con la pintura, con la escultura, ¿no? El modelar barro, el repujar en el caso del grabado, el grabar en metal. Vas transmitiendo tus sentimientos y lo que quieres decir por medio del material y, bueno, se plasma, ¿no? En el papel, en el soporte que tengamos, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Es fundamental el la creatividad, la expresión y la comunicación por medio de este.
Okay. Y hablando ya en específico de pequeños con capacidades diferentes y también conociendo tu experiencia, de la cual si nos puedes platicar un poquito en estos momentos, ¿cómo podemos abordar esta temática?
Mira, las personas con discapacidad creo que ahí, o con capacidades diferentes, el arte es una herramienta fundamental. Hay muchas de estas personas que por medio del lenguaje no se pueden expresar, ¿no? Y entonces la otra herramienta por la que se pueden expresar es el arte, ¿no? Y las artes plásticas es una herramienta que está muy a la mano, ¿no? No necesitas un instrumento como una guitarra o algo caro o ostentoso, ¿no? Con un lápiz y una hoja puedes crear, con un pincel y un botecito de pintura puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, es una herramienta, creo que sí es fundamental para ellos, para expresarse, para comunicar lo que sienten, lo que quieren, ¿no? Todo su sentir, su entorno, ¿no?
Y si hablamos en cuanto a la formación académica, digamos en tu caso y en el resto de las personas que se dedican a dar estas disciplinas a los niños, ¿hay académicamente una materia especial en las escuelas de arte o tiene que ser por medio de la educación especial?
No, mira, en educación especial realmente ellos el arte lo llevan como complemento, ¿no? Como estas escuelas que ahorita que tiene el nuevo plan de estudios que tiene la SEP, que el arte es un complemento, Aquí es igual, ¿no? Sí lo llevan, pero no se los dan maestros especialistas en artes, ¿no? Sino es la misma maestra de educación especial que les enseña a hacer manualidades, que les enseña a... Realmente son herramientas para mejorar su motricidad fina, ¿no? Pensando un poco en ejercicios de motricidad. Pero no es una materia especializada, ¿no? No es como si uno estudiara arte y se enfocara realmente a eso, ¿no? Y de igual manera en las artes visuales, a nosotros como especialistas, no nos enseñan herramientas de pedagogía o de educación especial para poderle dar clases a las personas con capacidades diferentes, ¿no? Esto es algo que bueno, cada uno como profesora de educación especial y como artista visual tienes que tener la iniciativa de poder complementar estas dos herramientas, ¿no? Poder tener un poco de pedagogía y de artístico para poder impartir las clases. Pero si no, no existe, ¿no? No hay una escuela en México, cuando menos no tenemos una escuela en la que capaciten artistas visuales para dar clases a personas con discapacidad o capacidades diferentes, y tampoco hay una escuela de educación especial que tenga una especialidad en arte.
Ok, Elena, bueno, ¿qué te parece si continuamos platicando más de esta temática, pero en nuestro siguiente bloque, ya que vamos a escuchar la siguiente pieza musical?
Elas fecham verão.
Pau, pedra, o fim do caminho. Um resto de toco, um pouco sozinho. Um caco de vidro, a vida, o sol. A noite, a morte, o laço, o anzol. Peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, uma tita pereira. Madeira de vento, tombo da ribanceira. O mistério profundo. O queira ou não queira, o vento ventando. O fim da ladeira, a viga, o pão, festa da colheira. A chuva chovendo, conversa, ribeira das águas de março. O fim da canseira, o pé, o chão, a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. Regado é uma fonte, um pedaço de pão. O fundo do poço, o fim do caminho. No rosto desgosto, um pouco sozinho. Um estrepe, um prego, uma ponta, um ponto. Um pingo pingando, uma conta, um conto. Um peixe, um gesto, uma prata brilhando. A luz da manhã, o tijolo chegando. A lenha, o dia, o fim da picada. A garrafa de cana, o estilhaço na estrada. O projeto da casa, o corpo na cama. O carro pisado, a lama, a lama. Um passo, uma ponte, um sapo, uma rã. Um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, o fim do caminho. Um resto de toco, um pouco sozinho. Uma cobra, um pau, João, José. Um espinho na mão, um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É uma rã, um belo horizonte, uma febre terriçã. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, o fim do caminho. O resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, o fim do caminho. O resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho. Pedra, fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco. sozinho. Pedra, caminho, sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
Las fotografías de Rona Jeffman develan la influencia de su lugar de origen, Israel, pues en ellas encontramos una búsqueda de la libertad de las restricciones políticas, físicas y psicológicas que definieron su entorno. En sus imágenes observamos situaciones extremas y personas que encarnan las posibilidades de libertad. Fascinada por la brecha entre lo que somos y lo que queremos ser, Rona considera a la cámara como una herramienta para el autoaprendizaje y el reconocimiento de uno mismo. Su obra se inspira en los movimientos anarquistas nacidos de la creatividad, la rabia y el individualismo de la década de 1980. En diversas producciones, colabora de manera estrecha con el personaje a retratar, convirtiéndolo más que en un actor, en un personaje que narra una historia. Uno de los proyectos más significativos de Rona es Let It Bleed, realizado durante 14 años y en el que muestra la transformación sexual de su hermano, una mirada íntima al mundo creado por sus sueños. Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos.
A tus sentidos.
Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión acompañada de Elena Keck, quien es licenciada en Artes Visuales y que desde el 2002 ha trabajado con niños. Estamos platicando con ella sobre cómo impartir arte a personas y en particular a niños con capacidades diferentes. Y bueno, Elena, platícanos cómo ha sido tu experiencia en este ámbito. Sabemos que desde el 2008 estás trabajando. ¿Cómo llegaste a esta labor?
Mira, fue muy enriquecedor trabajar con ellos, ¿no? De entrada, yo llegué porque me dieron la oportunidad en el DIF municipal de dar clases de arte a personas con discapacidad en una casa de cultura para personas con discapacidad, ¿no? Ahí fue mi primer como acercamiento hacia ellos, ¿no? ¿Cómo fue? Fue muy bonito. De mi parte, fue muy bonito porque yo llegué a dar arte, ¿no? A mí no me importaba si eran personas con capacidades diferentes o no, ¿no? Yo lo que quería era dar arte y que ellos aprendieran a pintar, ¿no? Claro que conforme fui avanzando, tuve que investigar y desarrollar herramientas que me pudieran facilitar transmitirles lo que necesitaba, ¿no? Transmitirles historia, o sea, teoría, ¿no? Teoría del color, teoría del equilibrio, historia del arte, ¿no? Que no solo iban a la clase realmente a pintar y a pasar el tiempo un rato, ¿no? Sino que de verdad se empaparan del arte como tal, ¿no? De lo que es artes visuales. Entonces, bueno, fui desarrollando mecanismos que me fueron permitiendo enseñarles, ¿no? Enseñarles teoría y complementarlo con la práctica. Pero, pues bueno, ahí sí, como te comentaba, ¿no? Es una cuestión de que uno como persona quiera trabajar con ellos, ¿no? Porque pues no tenemos las herramientas, ¿no? A mí no me capacitaron para trabajar con personas con discapacidad o capacidades diferentes o con niños, ¿no? Uno va formando las herramientas conforme va definiendo qué es lo que quiere hacer en el camino.
Okay. ¿Y a qué retos te has enfrentado?
Híjole, sí, por ejemplo, me ha tocado alumnos con autismo es profundo, y entonces, bueno, de entrada la motricidad fina no la tiene desarrollada, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que luchar primero con cómo agarrar el lápiz, cómo hacer figuras geométricas, cómo aprender a hacer figuras más complejas, ¿no? Después luchar con el pincel y demás herramientas, ¿no? Con el barro. Pero bueno, es bien enriquecedor cuando ves que lo van desarrollando, ¿no? Y sí, cada uno tiene su habilidad, ¿no? Hay unos que son muy buenos para pintura, pero hay otros que son muy buenos para escultura, y hay otros que son muy buenos para grabado, ¿no? Entonces, así como cualquier persona, cada uno tiene su habilidad, ¿no? De repente también tengo los alumnos que van porque tienen que ir, porque los papás los llevan, no porque ese sea su esencia, ¿no? A lo mejor les gusta más la música o les gusta más el baile, pero bueno, va, ¿no? Entonces, ahí es cuando me cuesta un poco más de trabajo, cuando ellos están un poco más renuentes, pero bueno, es bien bonito enseñarles y empaparlos de las artes visuales, ¿no?
Hace ratito, fuera del aire, platicabas que de repente tienes que recurrir a educadores especiales para ciertas temáticas, como la historia del arte, ¿no? Que vemos que es bastante, y de repente hay ciertos movimientos o creadores que son muy específicos y determinantes en su estilo. ¿Cómo nos puedes platicar un ejemplo de cómo haces para llevar esto?
Claro, mira, es todo un proceso, ¿no? Empezamos primero con libros, ¿no? Les llevo libros sobre la corriente, ¿no? A lo mejor si quieren puntillismo, no sé, y entonces les llevo libros, empiezan a ver, ¿no? Picasso, ¿no? En el cubismo, y ellos empiezan a, por ejemplo, un ejemplo muy claro creo que es el cubismo, empiezan a reconocer las figuras geométricas, que eso ya lo vimos en clase, ¿no? Una vez que ellos tienen identificadas las figuras geométricas, empiezan a crear figuras a partir de figuras geométricas, ¿no? Como todo el cuadro, toda la obra, equilibrada y con color, sobre figuras geométricas. Les pongo películas que tengan que ver sobre Picasso, les hablo sobre la historia del artista o de los artistas de esa corriente, y bueno, les hablo como cuento, ¿no? No me siento a leerles un libro, ¿no? Realmente son muy pesados, sino les cuento la historia de ellos y ellos se van emocionando, y luego jugamos, ¿no? A ver, si tú fueras este artista y pintaras esta corriente, ¿cómo serías? Y entonces ellos solitos van despertando la creatividad también y te van contando cómo sería, ¿no? Los que puedan hablar, los que no, me lo dibujan y me van diciendo cómo es que ellos sería su vida a través del arte, ¿no? Y así es una manera que tengo de empaparlos. Trabajamos en equipo también. Ellos hacen sus cuadros individuales, pero de repente hacemos murales, ¿no? Y entonces, bueno, hacen murales por equipos de la misma corriente artística, ¿no? Todo es para reforzar la corriente, como la historia, y vamos así cronológicamente, ¿no? Entonces, a ellos se les va grabando. Y es una estrategia, ¿no? Ir como con la práctica clavándoles la historia.
Y ya de manera personal, ¿cómo ha cambiado las artes plásticas a partir de esa experiencia? ¿A partir de tus creaciones ha tenido alguna influencia?
No, sí, bueno, yo dejé de producir, ¿no? Una vez que me dediqué a la enseñanza, dejé de producir. Entonces, realmente que haya tenido una influencia en mi obra, pues yo creo que no, porque no lo hago, ¿no? No lo realizo. Lo que sí es que ha cambiado toda mi percepción mental, ¿no? O sea, me doy cuenta de lo importante que es incluirlos a la sociedad, ¿no? Y que esto de incluirlos a la sociedad está también mal, ¿no? Realmente nosotros, sociedad, tenemos que hacernos conscientes de que el mundo es diverso y que ellos son un tipo de población que está en este mundo diverso y que hay que darle la oportunidad y los espacios, ¿no? O sea, que los museos les abran las puertas para que ellos expongan, que en los talleres culturales del ayuntamiento, del estado, o estos talleres públicos, ellos también se integren, ¿no? Que no tengan que estar en espacios de personas con discapacidad, ¿no? Sino que realmente haya una inclusión y una integración como tal, ¿no? Y sí creo que el arte es una herramienta fundamental en la que ellos puedan llegar a comunicarse y que la gente vea la capacidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, sí creo. Y bueno, pues aquí en Yucatán somos el estado con con mayor discapacidad, ¿no? O sea, sí entramos entre los estados que tienen mayor discapacidad del país. Entonces, bueno, urge una política pública en la que podamos trabajar en eso, ¿no?
Bueno, pero pues antes que nada, pues agradecemos que hayas venido a acompañarnos este jueves, darte conexión y compartir desde tu experiencia pues esta temática que es de suma importancia para todos. Vamos a escuchar la siguiente pieza musical de la tarde y regresamos para despedir el programa. A continuación les presentaremos una entrevista que realizamos con René Sonovello, a propósito del libro Los colores y las líneas, de Gabriel Ramírez Aznar, el cual se presentará el próximo jueves a las 20 horas en el Teatro José Peón Contreras.
La idea de este proyecto surge a fines del año pasado, Yo creo que bueno, a fines o mediados, alrededor de agosto tal vez del año pasado, 2014, estábamos sentados en la mesa de casa de don Gabriel tomando una copa y así casualmente hablando de la exposición que estaba programada para enero originalmente en el Macay. Como cualquier cosa, dice, y casualmente pues este año que viene voy a cumplir 50 años de exposiciones, dice, toma tequila. Y le dije, oiga, pero realmente 50 años de exposiciones es algo importante. Y sí, pues sí, 50 años. Y ya le pedí permiso para gestionar un catálogo, ¿no? Para que quede testimonio de este acontecimiento. Y va, afortunadamente lo presenté a la Secretaría de Cultura. Secretario y Pedro de Arte y Visuales inmediatamente me dijeron que sí. Y va, nos pusimos a trabajar. Entonces el origen fue ya una plática muy informal. Me parece que el acontecimiento era importante y estoy aclarando que son 50 años de exposiciones. Él lleva pintando más tiempo, pero a partir de su primera exhibición en el 65 en la Galería Juan Martínez cuando empieza a contar este proceso, y creo que era importante dejar testimonio, ¿no?, del trabajo de nuestro pintor durante estos 50 años.
Y en cuanto al material, ¿qué tan difícil fue recopilar toda esa información y también la investigación que se presenta dentro del texto de los libros?
Bueno, más que difícil fue la búsqueda, más que difícil, la dificultad en la búsqueda fue la dificultad de elegir qué poner. Al momento de que nos dan luz verde para el proyecto por el secretario, Rodolfo Baeza, que fue el que me apoyó con a través de su despacho con el diseño, pues empezamos a investigar, hacía propuestas para que sea un diseño lo más atractivo posible. Encontramos, fue una sorpresa, ¿no?, encontrar tanta información, tanta actividad que tuvo don Gabriel durante estas 5 décadas, que ahí estaba el problema, ¿qué podemos poner y qué no? Que el espacio es limitado, naturalmente. La importancia de don Gabriel se acrecienta, por lo menos para los que estuvimos en el proceso, porque, bueno, son cosas increíbles, exposiciones en Sudamérica, en Europa, en China, reconocimientos que incluso él no las menciona nunca, ¿no? Ahí estaban archivados, y había cosas que al momento de ver ya el domi del catálogo, no le sacaron eso, ¿no? Y era de sus archivos, o sea, es increíble. Entonces fue muy divertido. Yo ya llevaba un tiempo previo, igual que con don Fernando Castro Pacheco, estudiando la obra de Gabriel Ramírez, investigando. Encontré algunas piezas perdidas por allá de su, vamos a llamarle, su época pre-profesional, cuando todavía no exhibía. Entonces ya teníamos una base. Ya tener acceso a sus archivos personales es así una cosa impresionante, la información, fotos, anécdotas. Y va. Sí fue complicado en el sentido de qué vamos a poner. Entonces tratamos de que quede lo más las luces importantes, no, los puntos sobresalientes de cada década.
Es lo más representativo, ¿no?
Sí, en la medida de lo posible, porque realmente, aunque nos estamos enfocando más que en la obra, yo creo que la obra de don Gabriel sí amerita otro texto, otra publicación únicamente. Nos enfocamos en ese proceso de exposiciones, invitaciones, catálogos, textos críticos en periódico. Hay poca obra, no hay tanta fotografía de obra. Solamente está publicada en este libro la que se va a presentar en octubre. Nos enfocamos en su trabajo. Entonces, eso fue el hilo conductor. Hay cosas muy sobresalientes.
¿Y dónde podemos conseguir ese material? Ya una vez que se presente, que estamos hablando que se va a presentar el próximo jueves 8 de octubre.
Bueno, eso ya sería cuestión de cómo lo va a manejar la Secretaría de Cultura. Hasta ahorita, bueno, ya están listos los libros. Se presentará, habrá una pequeña introducción que pretendo que sea al estilo de don Gabriel. Vamos a ser cortos, precisos, vamos a enfocarnos a lo que es. Posiblemente se inaugura la muestra en el Peón Contreras. Y ya el proceso, si va a estar a la venta o se va a obsequiar, eso ya lo decidirá en su momento la Secretaría de Cultura.
Pues bien, nos esperamos este próximo jueves para conocer este material invaluable sobre la obra de Gabriel Ramírez Aznar.
Gracias por escucharnos. Los invitamos a que sigan acompañándonos. Pronto les informaremos de algunas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, como nuevas exposiciones y eventos de punto de encuentro.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM. En Tizimín por el 94.5 FM. Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Este domingo, en punto de las 9 de la noche, disfruten la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán. Conozca nuestro canal en YouTube, TV Macay, donde encontrarán nuestras producciones.
Arte Conexión es realizado por Oscar Pinto en la producción y sus servidoras en la investigación y locución. Yo soy Leonor Chávez.
Y yo, Aida Barrera.
Hasta la próxima.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim. Amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma, vem guardado, vem por dentro do meu espelho à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.